había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con una escritora y psicóloga argentina, Marisa Aguirre, a propósito de un libro muy especial, Las preguntas de Delfina. Así que los invito a conocer esta historia, una historia de vida y una historia de madre, de escritora y de psicóloga.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Con Marisa Aguirre, que, como dije en la presentación, es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicóloga clínica, se especializa en el trabajo con niños, adolescentes, adultos y en la orientación a padres, coordinó grupos de padres y es madre, fundamentalmente, de Delfina y de Francisco, autora de un libro que tiene que ver con su hija y que tiene que ver con el síndrome de Down, que son Las preguntas de Delfina. Vamos a empezar, si te parece, me gustan la génesis de las historias y en este caso vamos a hablar primero del síndrome de Down, si te parece, ¿sí?
Sí.
Y luego, para poner en contexto lo que fue la creación de este libro, que es tuyo y que es de Delfina, en definitiva, y que tiene también las ilustraciones de Paula Martínez en su primer trabajo de ilustración de un libro infantil.
Así es, sí, es el primer libro mío como autora, el primer libro de Paula Martínez como ilustradora y el primer libro de BIR, que es la editorial, con esta temática.
Uh-huh.
Así que bueno, vos decías hablar sobre el síndrome de Down.
Conceptualicémoslo, por más que ya sabemos que hay mucha conceptualización, pero siempre es bueno poner en contexto, ¿no?
Así es, sí, inclusive por una sugerencia de la editora, de Margarita, de BIR,
uh-huh,
sugirió que una de las últimas páginas,
exacto,
tuviera una pequeña reseña sobre el síndrome de Down.
Exacto.
A mí la verdad que me parecía que no hacía falta, pero sí,
uh-huh,
la verdad que hace falta todavía seguir hablando, uh-huh, del síndrome de Down o trisomía 21, que es el resultado de una anomalía cromosómica que se origina por la copia adicional del cromosoma 21. Y es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual.
Uh-huh.
Hay, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con problemas de salud o, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, que son también causa frecuente, entre un 40 y 60%. Hipotonía, bueno, hay algunas dificultades que vienen junto con el síndrome de Down y muchas otras cualidades también.
¿Y qué pasa con en el ámbito de la primera infancia, ¿no? Y en la adolescencia, en esas etapas, ¿qué pasa con las necesidades de una niña, un niño con síndrome de Down? ¿Y qué pasa también con sus potencialidades?
Uh-huh. Bueno, hoy en día está como mucho más armado los programas de salud. Hay programas desde el día uno de nacimiento, que sería la atención a los padres. Hay grupos de apoyo que reciben a los papás y también estos programas de atención para estimulación temprana, atención a la salud. Ya hay muchas cosas que se conocen. Entonces, estos primeros pasos uno va como mucho más acompañado, sabe cuál es la ruta a seguir. Y a medida que van creciendo, van teniendo distintas necesidades de, bueno, fonoaudiología, porque, digamos, la comprensión es mucho mejor que la producción del habla.
Uh-huh.
Entonces necesitan tratamiento fonoaudiológico, kinesiología en algunos casos. Bueno, la estimulación temprana, más tarde el tratamiento psicopedagógico para acompañar el proceso de lectoescritura y que vayan llegando, digamos, lo mejor posible al ámbito escolar.
Uh-huh. al ámbito escolar. Tú desde psicóloga, desde madre, ¿el ámbito escolar integrado, el ámbito escolar diferenciado, especial?
Bueno, Delfina estuvo con integración escolar desde jardín hasta séptimo grado en una escuela municipal del barrio donde vivimos nosotros. Y bueno, fue una experiencia difícil porque hace 20 años era todo mucho más complejo. Uh-huh. Fue la única alumna integrada de la escuela, una escuela muy grande. Pero bueno, hoy en día sabemos que eso fue muy beneficioso. Delfina hoy trabaja, tiene 26 años y tiene mucha autonomía y de las cuestiones que aprendió en la escuela, no solo lo académico, sino convivir con otros, tener otros compañeros, otros maestros, el aprendizaje, si bien tuvo adaptaciones curriculares, digamos, tuvo que estudiar, tuvo pruebas y rendir a medida de sus posibilidades también.
Y lo que habrá sido, y uno a veces eso se pierde, ¿no? Esos testimonios se pierden, pero lo que habrá sido también de aprendizaje para los demás, ¿no?
Sí.
Para el cuerpo docente y para los demás compañeros.
Sí. Bueno, se pierde, pero por suerte dentro de esta ciudad enorme, uh-huh, cada tanto y de manera así como muy fortuita, nos encontramos con ya hombres, mujeres, uh-huh, que fueron compañeros de Delfina en el colegio y se acercan con tanto respeto y tanto cariño a saludarla. Uh-huh. Y bueno, habrá dejado su huella también.
Uh-huh. Lo importante, y yo quería este contexto, porque justamente también es un contexto de evolución, ¿no? En cuanto a cómo es visto desde la sociedad el tema, y también desde la evolución de la propia familia, que es la donde germina esta historia, ¿no? Las preguntas de Delfina.
Sí, así es.
¿Cómo surge la idea de ponerlo o poner parte de esa experiencia en un libro para niños?
Bueno, yo tengo que decir que la idea no fue mía, uh-huh, la idea fue de Delfina, el libro.
Bien.
Porque ella tuvo una época donde empezó a preguntar y preguntaba, uh-huh, todas las noches. De ahí la tapa tan linda, uh-huh, y tan conmovedora de esa luz encendida. Y yo la saludaba a la noche y empezó a preguntar. Y un día me preguntó: ¿yo tengo síndrome de Down? Bueno, ya lo habíamos hablado en distintos momentos, distintas situaciones. Y bueno, de ahí en más fue preguntando y yo escribía. Digamos, yo medio que salía corriendo a la computadora o al papel que tenía a mano y escribía lo que ella me preguntaba y también lo que le contestaba. Y trataba de leer, siempre leí, me interesó mucho saber sobre síndrome de Down y veía qué decían otros padres, buscaba la pregunta, buscaba la respuesta. Y entonces escribía. Pasó el tiempo, pasaron muchos años y fui armando un PowerPoint. Y un día le digo a Delfina: a ver, lee esto, sin decirle nada. Ella ni sabía lo que yo estaba haciendo. Y me dice: está buenísimo, ¿por qué no haces un libro? Yo jamás lo hubiera imaginado porque era muy nuestro, era casi
muy íntimo.
Algo muy íntimo que pasaba entre ella y yo. Y bueno, siguió pasando el tiempo y me dice: ¿y qué tal el libro? Y yo: ¿qué libro? Me dice: ese que tenés en la computadora. Entonces, bueno, yo entendí que Delfina quería ese libro, que necesitaba ese libro. Y en el año 2015 empecé a trabajar con una editora, con Alicia Salvi, uh-huh, que me fue ordenando y me fue ayudando mucho con todo el proceso del libro. Yo, digamos, vengo de otro ámbito de mi consultorio y fue salir a otro mundo.
Uh-huh. Alicia Salvi inclusive dice: un libro alegre y necesario que habla de manera sincera, ¿no? Así. Y no son menores los tres adjetivos que se manejan, ¿no? Alegre, necesario y sincero, en definitiva, ¿no?
Sí. Yo siempre le decía, bueno, Alicia falleció el año pasado, en noviembre del año pasado, y siempre le decía, tengo miedo que sea triste, que dé, digamos, pena, no, y me decía esto, tu libro es muy alegre y necesario, como son necesarios hablar de estos temas, hablar de estos temas para todos.
Y además, para hablar también desde la vivencia, ¿no? Es decir, de que en el libro late la vivencia y el protagonismo en el lugar en el que tiene que estar, ¿no? Porque a veces se puede caer en riesgo de, si no se tiene la experiencia o el contacto o no haber investigado o la cercanía de precisamente quien está en ese tema, puede estar distanciado o puede tener más información que emoción y que sentimiento, ¿no? Exacto. Y en este caso, la sinceridad está dada por el sentimiento y por la autenticidad de quien vivió y de quien vive.
Sí. Te voy a contar algo que me pasó trabajando con Alicia. Ella me hizo buscar en, digamos, decime qué hay a ver sobre la temática, sobre discapacidad. Y encontré una nota tuya donde te mencionaban, donde vos decías que en la literatura infantil los discapacitados prácticamente no existían como protagonistas. Y en ese momento a mí se me iluminó, digamos, todo lo que había escrito, todos esos borradores, y digo, bueno, acá la protagonista es Delfina. Ella es la protagonista porque es la que lo cuenta y en primera persona, y además la que motorizó y la que llevó adelante prácticamente todo el proceso del libro, ¿no? Con insistencia y sabiendo cómo fueron sumándose estas ilustraciones, cómo iba quedando y cómo le iban dando forma al libro.
Esa nota a la que haces referencia, si mal no recuerdo, la presenté en el Mayo de las Letras en Tucumán. Sí. En una jornada, y era producto de una muy precaria investigación personal realizada hacia por allá por el 2007, cuando, cumpliendo los 10 años del programa, organicé un concurso de cuentos donde el tema eran que personajes, protagonistas o personajes secundarios tuvieran alguna discapacidad, porque consideraba que no estaba siendo un tema en la literatura para niños y jóvenes, ¿no? Sí. Y bueno, después ha habido publicaciones, sí, pero hasta es un tema junto con otros que a veces no se toma, ¿no? Sí. Y la pregunta es qué pasa con el que lo vive y es consciente de ello y no sentirse reflejado en la literatura, ¿no?
Tal cual. Yo creo que hoy en día, por las mensajes de padres y que nos van llegando a partir del libro, moviliza muchísimo, porque uno siempre se pregunta, ¿y cómo te lo dijeron? ¿Cómo te dieron el diagnóstico? Claro. Pero realmente sentir a mí me conmovió muchísimo el día que Delfina me dijo, el síndrome de Down es una discapacidad y no me digas que no.
Claro.
La verdad que a mí me dejó, pero helada, porque es como dar otra vuelta, ¿no? Dar otra vuelta.
Y además porque en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano se va vivenciando desde diferentes lugares la discapacidad también, ¿no?
Claro, exacto.
Entonces se corren velos, ¿no?
Sí.
Y se toman decisiones también, ¿no?
Sí, seguro. También fue pasando, digamos, su adolescencia, tuvo momentos de enojo, de bronca, de tristeza, y hoy en día, digamos, ella va por la vida sabiendo sus dificultades, pero también avanzando en todo lo que quiere, y que se propone.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Las preguntas de Delfina. ¿Por qué me miran? ¿Por qué me sonríe gente que no conozco? ¿Por qué me dicen cosas sin sentido? ¿Qué pasó durante todo ese proceso, Marisa Aguirre? Proceso de crianza, proceso de vivencia, proceso familiar, proceso personal de Delfina, con los otros. Con los otros circunstanciales, como puede ser, ¿por qué me miran? ¿Por qué gente que no conozco me sonríe?
Sí, además esa pregunta, digamos, refleja un poco también la contradicción en lo que era la educación que le dábamos a Delfina. No saludes a cualquiera, claro. No des un beso a cualquiera, claro. Y de repente la gente se abalanza porque es así, sin pedir permiso. El otro día una señora me decía, estaba en un lugar, en un cumpleaños de una nena de 15 años y le di un beso. Dice, estuve mal, ¿no? Y esta señora había leído el libro. Digo, bueno, ya está. Que ya se pueda plantear esto, que algo está incómodo, me parece que está bien, ¿no?
Claro.
Uno enseña, le enseñábamos esto, tomar distancia, no hablar con cualquiera, y la gente sin pedir permiso habla o me das un besito, ¿y por qué?
Claro.
¿Por qué?
Además porque eso no construye, ¿no?
No.
Y hace, paradójicamente, hace más énfasis en la discriminación.
Claro.
Es más discriminatorio.
Claro,
¿no?
Seguro.
Y además instala, porque hay y te voy a preguntar cómo, qué pasa con las prácticas, porque en un periodo importante de nuestra evolución como humanidad, en definitiva, estuvo muy vinculado con el pobrecito, ¿no?
Claro.
Él necesita una compensación de parte nuestra, ¿no?
Claro.
Y a veces la compensación era, en algunas historias, que tuviera potencialidades extraordinarias, ¿no?
Claro,
cualquiera de las discapacidades, ¿no?
Sí.
Con lo cual se volvía totalmente inverosímil, ¿no? Pero era como para que la sociedad no se viera o responsable, y también para darle un tono color de rosa o mágico a una situación que no la tiene, ¿no?
Claro, sí, yo creo que tiene que ver con algo cultural, y hay un cambio cultural, por suerte, y tiene que ver con estos estereotipos también, ¿no? De que son siempre niños, que son muy cariñosos, que, bueno, tienen como estos superpoderes que vos decís, ¿no? Y es como alejarlo de lo humano, me parece.
Claro.
Ponerlo
Exacto.
en otro lugar que no sea, digamos, creíble, porque no es creíble eso. No existe. Como son angelitos. Y lamentablemente muchas familias, muchos papás, como que lo transmiten también a sus hijos, ¿no? O sea, yo tengo alitas. ¿Alitas dónde? No tenés alitas en ningún lado, portate bien y hace esto, esto y esto.
Claro.
¿No? Entonces hay un mensaje también contradictorio, que no hace bien, porque si uno pretende que los hijos estén incluidos, que estudien como sea, pero que vivan, compartan una salida, una plaza, un cumpleaños con otros, bueno, el comportamiento y la adecuación tiene que ser por igual.
Es bien interesante lo que estás planteando, ¿no? Porque por eso hablaste, yo te di varias posibilidades y tú tomaste el tema de la integración, ¿no? Que la integración no es la inclusión.
Claro.
¿No?
No.
Entonces, en la integración, las dos partes, en definitiva, o más de, por lo menos más de dos, o dos como en principio, tienen que saber sus responsabilidades y derechos, ¿no?
Claro.
Sus obligaciones también, ¿no?
Seguro. Hay que trabajar mucho en esto también, ¿no? Tienen derechos, se pide siempre los derechos de las personas con discapacidad, pero también las obligaciones. Obligaciones de participar, a ver cómo participo yo, siempre con el que, como que me regalan, tengo derecho a estar siempre primero, tengo derecho a que me den. No, tengo derecho y la obligación de comportarme en sociedad como todo el mundo, ¿no?
Y eso está interesante a la hora de, cuando tú decías en el bloque anterior, nosotros les decíamos, no hables con desconocidos, ¿verdad? No saludes. Lo mismo que se le puede decir a cualquier, otro niño, otra niña, ¿me explico?
Sí, con discapacidad
o sin ella.
Claro, lo que pasa que muchas veces las personas con discapacidad tienen como ciertas dificultades a la hora de inhibir o tener cierto límite para algunas situaciones. Entonces, esto hay que reforzarlo muchísimo más, mucho más. Hace unos años, Delfina viajaba con Francisco en colectivo y al lado de Delfina iba una señora que le empezó a decir, qué linda, qué nena más linda, qué cosita. Bueno, Delfina no habla, no contesta y salta Francisco y le dice, señora, no es una nena, es una mujer, mi hermana trabaja. Ay, pero son tan amorosos estos chicos. Y no había forma, no había manera de que parara y que escuchara y que entendiera otra cosa. A veces se dan situaciones un poco incómodas también y violentas, con cierta violencia por la situación, ¿no?
Sí, sí, exacto. ¿Cómo fue el proceso, me imagino, de selección de las preguntas y de las respuestas que tú fuiste dando a lo largo del tiempo y de retomar esa escritura? ¿Y cómo fue el proceso con Salvi, con Alicia Salvi, la editora? Porque me imagino que tú volviste al texto, como tú dijiste.
Sí.
Se lo diste a leer a Delfina. Está buenísimo, mamá, publicalo, crea un libro. Pero me imagino que también hubo, antes de llegar al objeto libro que podemos tener en este momento, ¿verdad?
Sí.
Decisiones también en el armado, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo llevé el primer día que la conocí a Alicia mi PowerPoint impreso y temblaba. Yo estaba muerta de miedo porque no sabía, digo, bueno, ya está acá, defino, y si no va, le digo a Delfina que no sirve. Y bueno, y Alicia lo leyó muy tranquila y me dice, me gusta, dice, lo escribiste como una poesía.
Bien.
Entonces me dice, mira, yo de síndrome de Down no entiendo, pero yo te voy a ayudar con el texto. Y ahí me empezó a dar estas pequeñas tareas de buscar material, que era lo que había, armar maquetas, que armamos como 2 o 3 maquetas. Y bueno, para mí era un mundo totalmente nuevo, ir armando y viendo esas preguntas y esos textos en las pequeñas maquetas fue como un cambio gigante, ¿no?
¿Cuándo se incorpora Paula Martínez?
Y Paula se incorporó en el año 2017, que bueno, la conocí, le escribí, le dije, mira, tengo este proyecto, ¿te interesa? Me dice, sí, dale, y bueno, a partir de ese día trabajamos, ya no vive en Buenos Aires, entonces trabajábamos por Skype, y mandaba los bocetos, después las ilustraciones más terminadas. Fue un proceso largo, pero muy muy lindo, muy lindo. Creo que las 3 primeras ilustraciones, así como las armó, quedaron. Y le dio, o sea, interpretó mucho las situaciones, la calidez de la tapa fue...
Tal cual.
O sea, fue increíble. El día que vi ese boceto en blanco y negro me puse a llorar. Le digo, fue así, es así, es como si hubiera sacado una foto a esa noche.
Ambas sugieren, y por eso yo decía antes, que a veces en este tipo de historias donde el tema es este, a veces se puede caer más en la búsqueda de la información para concientizar, ¿no? Y acá sugieren mucho más de lo que se explicita, ¿sí? Y en esa capacidad de sugerencia de ambas, tuya y de Paula como ilustradora, está precisamente esa riqueza de la historia, ¿no? De tener la base real, pero de trascender también esa base real, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, además de ir como siempre un poco más adelante, ¿no? Sugerir, pensar, digamos, más allá de las preguntas, hay todo el proceso de la escuela, de sí. las cosas que va, fue haciendo Delfina, de lo que pedía, la imagen esa de la ventana, que es como un mundo, son meses y años, esas miradas, qué es lo que quiero, qué es lo que quería, salir, ser independiente, cómo fue dándose cuenta también de que ella necesitaba otro tiempo.
Claro. Es haber puesto el foco justamente en todo lo que puede ser lo teórico a través de una vida particular.
Exacto.
¿No?
Exacto, sí, sí. Sí, sí. O sea, yo no pretendo que, o no pretendemos que sea el ejemplo de la persona con síndrome de Down, sino que creo que moviliza mucho, puede dar a pensar o... muchas mamás ahora me preguntan que tienen nenes chiquitos, ¿y cuándo te pregunto más o menos? Bueno, uno se va preparando, creo que siempre nos vamos preparando. No sabés cuándo van a preguntar, pero también hay que propiciar esas preguntas, esos diálogos, las inquietudes, que uno puede decir, pero las preguntas son siempre como inesperadas, son inesperadas.
Se presentó el Día Internacional del Síndrome de Down el 21 de marzo, este libro, ¿verdad?
Así es, el lanzamiento fue para el 21 de marzo, que es el Día Internacional del Síndrome de Down, y estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, estuvimos también en la Cumbre Global hace unos meses, Cumbre Global de Discapacidad, y el lunes próximo vamos a estar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en el CCK.
¿Cómo ha sido hasta ahora las respuestas que has recibido, Marisa?
Ay, excelente. Mucha recepción de la gente, muchos comentarios, muchos mensajes. La verdad que muy lindo todo lo que estamos viviendo. Me siento muy acompañada por la editorial BIR, que promueve también la difusión de estos espacios, el de la feria. La verdad que muy lindo, muy muy lindo.
Difusión y respuestas has recibido dentro del ámbito de grupos, de asociaciones, pero también del público en general.
Sí, también en general sí, por eso también el cuestionamiento o comentarios, no, está mal esto, está mal que yo diga tal cosa.
Claro.
Creo que es para todos, ¿no?
Claro.
Y justamente, bueno, el lunes vamos a estar con otra autora, otra mamá, que es autora del libro Conociendo a Eni. Su hijo tiene síndrome de Asperger y también escribió este libro para su hijo y para otros niños, sus compañeros de escuela o otros niños que puedan sentirse beneficiados con esta lectura. Creo que hay como una apertura también en los últimos años. Que es muy positiva para todos, ¿no? Porque estos libros se pueden leer en un colegio donde haya o no chicos con inclusión.
Claro, porque justamente como tú decías, ¿no? Estamos en un cambio cultural y cada una de estas acciones ayudan a ese cambio cultural, ¿no?
Sí, claro.
Y además nos hacen, como las preguntas que te hacía esa señora, ¿no? Creo que me equivoqué en lo que hice, ¿no?
Claro.
Ayudan a mirar nuestras prácticas desde otro lugar, ¿no? Hasta las más cotidianas y hasta las que a veces nos surgen en forma inconsciente, quizás. Por otro paradigma que lo tenemos internalizado y naturalizado, ¿no?
Seguro, porque creemos que es así, que está bien, que hay que ayudarlos siempre, y a lo mejor no, y si no te pide ayuda, se podrá arreglar solo.
Claro, que en ese caso además, lo haríamos con otro si no nos lo pidiera, sin una discapacidad, no lo haríamos. Claro. Entonces, ¿por qué partir de un supuesto, no?
Sí.
De carencia, que es otro de los paradigmas por donde estuvo instalada la discapacidad décadas de 60, 70, 80, ¿no?
Sí.
El paradigma de la carencia, ¿no?
De la carencia, que no pueden, que necesitan siempre la ayuda, ¿no?
Claro.
En su momento, cuando Delfina estaba en la escuela, que nosotros pedíamos una maestra integradora, yo le decía, sí, porque hay casos y hay chicos que están... Y decía, no, porque los integradores son bastones. y me respondían justamente desde esto, ¿no? Claro. Que, desde la carencia o desde esta imagen que va a necesitar, y qué pasa si el bastón no está, no va a poder sola. Y por suerte que seguimos adelante, ¿no?
Claro.
No hicimos caso a eso.
Claro. ¿Cuánto, con todo lo que has desarrollado en estos minutos de diálogo, cuánto requiere de una autonomía también en el fortalecimiento de la familia, ¿no?
Sí, mucho. Digamos que se trabaja o trabajamos siempre para la autonomía. Delfín es muy... le gusta hacer todo sola, tiene autonomía para viajar, donde va lo hace sola, salvo lugares muy así puntuales o que queden muy lejos, o sea, claro, muy tarde. Pero siempre ella fue, siempre quiso eso, siempre claro, quiso, nos fue marcando el camino, es muy autoexigente también. Pero bueno, hay que trabajar, digamos que son muchos años, los primeros años son los que más necesitan o necesitamos todos, ¿no?
Claro.
De apoyo, de ayuda, también están las asociaciones de padres que colaboran mucho, estar con otros, escuchar otros padres, uh-huh, saber qué hicieron, qué les pasó en tal etapa o en tal momento, sentirse acompañado es muy bueno.
Las preguntas de Delfina. Marisa Aguirre, con ilustraciones de Paula Martínez, BIR, la editorial. Con la voz de Marisa Aguirre nos estamos despidiendo de esta entrega dominical de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles que nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.